en tiempo de juego, la influencia me metieron un WhatsApp esta semana, concretamente Nacho Pla, y solo decía dos palabras que encierran mucho, porque es una historia. Susana Bicho.
Dos palabras que tienen que ir juntas para que sean una historia, porque Susana y Bicho por separado suena peor, ¿no? Pero Susana Bicho...
Eso nos lo va a contar Nacho Plan dentro de un momento. Porque, claro, yo tuve el mismo pensamiento automático que has tenido tú. ¿Qué bicho, Susana? Como para saber por dónde me iba a amanecer esta mujer, que tiene muchísima historia. Tiene, queridos amigos de la cadena de Ondas Populares, hasta una historia de conversión. Pues fascinante. Fascinante. O sea, yo lo leía y daba crédito porque conozco cosas semejantes, pero me parece que vamos a tener un minuto glorioso, nunca mejor dicho, aquí, por favor, música celestial, porque va a ser tremendo lo que nos cuente. Antes de eso, debiéramos conocer quién es Susana Bicho.
Muy buenas. Nos damos por saludados. Y
ahora... No. Vamos a saludarla primero a ella, sabiendo quién es, y luego viene la corte.
Fantásticamente. Pues te cuento que Susana es una murciana de 30 años. En 2013 entró en Gran Hermano con solo 21.
¡Que el ganador Gran Hermano 14 sea Susana!
Efectivamente, lo ganó. De Gran Hermano saldría con un novio llamado Gonzalo, y lo menciono porque con él entraría en 2020 en la Isla de las Tentaciones, el famoso programa de Mediaset en el que algunas parejas van a poner a prueba su relación.
Y que tanto juego nos ha dado.
Así saldó ella su etapa en el programa.
¿Quieres abandonar la Isla de las Tentaciones solo, con Susana o con otra persona?
Claro que quiero estar con ella. Claro que quiero seguir con ella, claro.
Susana, ¿quieres marcharte de la Isla de las Tentaciones sola,
Susana,
con Gonzalo,
por favor,
o con otra persona?
Yo quiero irme sola, con una conversación pendiente con él.
No, Susana, tío, por favor, tío, en serio, tío.
De ahí salió sin novio, pero con muchos más seguidores. Exactamente, pasó en dos meses de 200.000 a 900.000. Desde entonces se apartó del mundo de la televisión y se dedica al mundo de Instagram.
Esos 700.000 tenían una grandísima cuota de pretendientes, entre los que, no podemos negar, algunos de los que estamos aquí formábamos parte, incluido Chato, que vino en persona y ahí está encarnado para añadirse a esa relación. Tampoco he de decir que sí ni que no con José Antonio Hernández, al frente de la técnica, y a su lado Rodríguez Cañeque Javier, que saluda boina en mano para dirigir este programa que va a ser muy bichístico. Gomar.
Nos estamos acostumbrando a la dupla aquí, ¿eh? La dupla técnica.
Yo lo he visto muy poquitas veces. En tiempo de juego a ratos, pero eso significa cuando los técnicos eligen venir de dos en dos, es que están ya concernidos por el programa. Se sienten partícipes y además inspiradores.
Yo también estoy nervioso.
Tienen razón. Edu Azagra está con las cámaras porque esto, Susana ha dicho, prepárate. Sale también por un montón de vías distintas, Genzor, ¿qué son?
Son todas las que tenemos, que somos La Influencia COPE en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube sobre todo, y en otras más que algún día crearemos, si Nacho quiere.
Dame novedades de Zaragoza y que sean buenas. ¿Cómo está mi mami?
Bien, bien, la cosa va mejor, así que, bueno, tampoco se puede tirar muchos cohetes, pero de momento, bien.
Cantamos victorias pequeñitas.
Bueno. Firmamos empates de momento.
Venga, pues ya está bien. Le mandamos un beso así de gordo.
Muy bien.
Como a nuestra abuela de Nacho Pla, a quien se lo mandamos todas las semanas también. Marta Casado, ¿qué?
Hola, buenas.
¿Cómo es de bonito el mural que te han hecho en Ponferrada, capital del mundo?
Capital de todo el mundo. A ver, ya lleva años hecho. Bueno, años, sí. Desde 2017. Estoy allí puesta, en grande.
Bueno, es a lo mejor una figura de 5 metros, quizá no tanto, una bailarina estilizada sobre una patapalo,
sí,
una pierna ortopédica.
La bailarina aparece con la prótesis y después aparece la sombra, que en la sombra no aparece la prótesis, entonces es como muy bonito, como que la sombra ahí no
absorbido.
Exacto.
Claro, y es que para nosotros, para el mundo, y hasta para el señor que se encontró contigo y te dijo que te pasa porque vas coja hace dos semanas, es eso también. Ella, él te conoció un poquito después y azorado, no sabía qué decir, lo que estaba diciendo es eso. Tú te encontraste con una persona presuntamente tóxica, que las hay en la vida, y luego hablaremos de los tóxicos también. Un momento, Nacho Pla, para cerrar aquí el capítulo de presentaciones. ¿Qué tal ha sido tu semana?
Muy bien, con ganas de escuchar a Susana.
Susana.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo se te ocurre escribir a la tele para decir, una chica de Murcia, quiero ir a Gran Hermano?
Pues pensando que no, nadie te va a coger.
O sea, te escribiste para que no te pillaran,
claro,
¿no?
Claro, claro. Como la típica cosa que dices, va, da igual, si no me van a coger. Me presenté con un montón de amigos y pues sí me cogieron.
¿Qué razón te dieron para escogerte ahí?
Pues precisamente yo les preguntaba, no entendía por qué me habían cogido, porque yo fui a un casting y veía personajes todo el rato. Y yo me veía a mí como, plan, yo soy sosísima, soy súper normal, a mí no me van a coger ni de coña. Y precisamente me dijeron eso, que encontraban a mucha gente muy, muy rara y querían precisamente una chica normal y corriente.
O sea, un perfil soso, dices tú, ¿no?
Yo me sentía como muy sosa ahí porque veía a la gente haciendo cosas ya en el casting primero. Veía a la gente haciendo un montón de cosas y yo, o sea, no sé qué contar. Hola, soy Susana, estudio ADE. No he hecho nada interesante ahora mismo. Esto es
no,
lo que
no
soy.
No como basura, no.
Claro, claro,
como
es que
drogas.
Había gente que tenía unas historias de una vida súper, no sé, y yo era como, hola, estoy en la universidad, estoy aburrida con mi vida y me presento por eso.
¿Estabas viviendo en Madrid entonces?
No, vivía en Murcia.
¿Vivías en Murcia?
Sí, estaba en la universidad todavía.
O sea, que eras asidua de la Plaza de las Flores.
Sí, mucho.
Qué
mucho,
bonita,
me encanta, me encanta. Un tardeo allí, me encanta.
Es como mola.
Qué poco murciana es de todas formas, Susana, de acento.
Hablando, ¿no?
Ya. Y esto es una cosa que me critican mucho también.
¿Pero puedes conseguir remedar tu acento de antes? ¿De cuando tenías 14?
Sí, voy.
A ver, inténtalo un poquito.
Sí. Lo intento. Ahora, es que ahora no me sale. Cuando me salga alguna palabra que acabe en as, creo que me sale bien la A abierta esta,
¿sí?,
de Murcia. De,
y el ico también en el momento.
Eso no lo digo mucho. El hacho y el ico no lo suelo decir.
¿Sabes
no.
por qué está el ico en el murciano? Pon comillas al murciano. El ico está porque con Jaime I los aragoneses bajan a conquistar, llegan hasta Almería, hasta la profundidad de la Alpujarra almeriense, pasando por la Alpujarra granadina también y, por supuesto, en Murcia. Y dejan, entre otras cosas, aparte de la nobleza de su estilo, el ico en la terminación de las palabras. Hemos aprendido algo.
Pues mira, sí.
Y por eso toda la costa valenciana al final tiene un poco.
Claro,
de eso.
También, por esa bajada de las tropas.
Sí, Almería se parece mucho también el acento al de, uh-huh, al de Murcia.
Sí. Digo que la Plaza de las Flores, increíble, esos lugares de España que conoces una tarde casi por azar. Estaba yo con Emilio Vega esa tarde, después de una derrota futbolística, y me alegró la vida, de verdad. Sentado ahí en las terrazas, de repente empieza a bailar gente swing. Y se ponen 100 parejas a bailar, no sabéis cómo. Luego salió la gente del Ramán Gaya, que está enfrente del museo, y encima te conocían no por el fútbol, sino por los libros y demás. Salí que quiero oír el noticiero ya, porque ya está bien de hablar de Murcia. Hablaremos de otras cosas. ¿Te parece el noticiero, Nacho?
Me parece.
¿Te lo has currado mucho?
Bueno, 5 minutillos le he echado antes.
A ver, bien.
Más que normalmente.
¿Qué es el noticiero?
Digo lo que es el noticiero. Es el repaso de las noticias de las redes sociales y la actualidad de influencers. Susana, puedes comentar
vale.
lo que te venga en gana como buena influencer. La primera de todas. Esta semana tocamos un poco el tema de Ucrania. Es que un soldado ucraniano publica bailes en TikTok para actualizar que sigue vivo y así tranquilizar a su hija. No sé si la habéis visto, así vestido de soldado con la metralleta y bailando en TikTok.
Pues no, pero ya sé que el domingo a la 1:15 lo que me toca es ver a un soldado, a un heroico soldado ucraniano bailando en TikTok para que su hija se ponga contenta porque papi vive.
Correcto. Más. Al cumplir los 18 años, una madre premia a su hijo atención con $1,800 por estar 6 años sin redes sociales. La mujer, preocupada por los efectos que le causó a su hijo en su día, le hizo esta promesa cuando tenía 12 años.
¿Qué te parece la promesa?
Me parece inteligente, la verdad. Es una manera de proteger al niño. Lo que pasa que no sé yo si...
Hombre, va un poquito contra tus intereses. Te ha quitado una pasta la madre, ¿eh?
Ya, pero bueno.
¿Como cunda el ejemplo?
No. Yo prefiero que tengan a partir de 18. Me parece súper bien a mí.
¿Sí?
Sí.
¿Tú no dejarías que tu niño tuviera redes con 14?
No me gustaría. No se lo prohibiría, pero no me gustaría. Igual sí lo intentaría controlar un poco. Es que he visto muchas cosas. No me gustaría.
Algunas nos las tienes que contar.
Por eso.
YouTube censura la emisión del canal ruso Russia Today, que es muy famoso en esta misma red social.
Claro, es muy famoso por las trolas que mete, o sea, el concepto fake.
La historia según Putin.
Russia Today, que eran los que dominaban, por ejemplo, aquello que pasó en Cataluña de triste recuerdo durante casi una semanita, en octubre, hace unos años. Estaban ahí los tíos intoxicando, mintiendo bellacamente. Me parece bien lo que ha hecho.
¿Todos a favor de que YouTube vaya censurando canales?
Si son como Rusia Today, sí.
Esto es causa mayor. A mí me parece que en este caso sí. Igual que en su día defendimos que Trump no debía ser censurado por... Bueno, creo que era unánime, no recuerdo. Tampoco voy a ponerme en voz de los demás.
Estaba un poquito enfadado con el señor Trump. Sí, pero no me parecía bien que le cerraran la boca. Sí,
sí. Pero sí te diré que lo preocupante es que Rusia todavía domina Twitter, ¿eh? Y los bots, y todavía maneja mucha mentira a través de las redes.
El 5% del presupuesto de la antigua Unión Soviética, de Rusia, está dedicado a armamento. Y no es solo militar, es armamento directamente militar para sus ejércitos y cibernético, para sus tropas instaladas en laboratorios de hackers que se dedican a, entre otras cosas, por ejemplo, amenazar la unidad europea. Es una cosa bastante golosa.
Dejamos ya este tema que hoy se tenía que tocar. Y la última es de nuestra entrevistada, de Susana, que dice así: Susana Molina y su nuevo novio abren una aplicación para influencers. La joven quiere poner en contacto a negocios y marcas con grandes cuentas de Instagram.
Sí.
¿Es eso cierto?
Correcto. Mi nuevo novio lleva un año y medio, pero sí, es nuevo.
Todavía un disgusto aquí.
Sí. Y sí, creamos en noviembre Vive App, que es una aplicación para, como has dicho, para conectar experiencias. Ahora mismo estamos en Madrid y abrimos ya en Tarifa, Málaga, Barcelona, Ibiza, con influencer.
Anda que vas a ir a las ISO. Fíjate qué sitios, ¿no?
Claro, que a los sitios en los que más colaboraciones se hacen.
¿A quién se le ocurre? ¿A tu novio o a ti?
La aplicación, o sea, ya existían páginas y aplicaciones de este tipo y yo era usuaria de algunas de ellas, pero veía que había cosas que fallaban. Entonces dije, pues al final, si yo, que estoy en la parte usuario, estoy viendo estos fallos, ¿por qué no los corrijo y los hacemos?
Era noticia, es verdad. Pero hay otra todavía más tremenda. Perdonadme porque hemos incluido una de Susana y otras tan tremendas como la de Russia Today, pero yo creo que la reina de las noticias de influencers esta semana nos la trae Omar.
Bueno, sí, es una noticia de hace unas semanas, pero nos hemos querido...
Tres semanas, ¿no?
De hace tres o cuatro semanas, sí, finales del mes de enero, creo que cuatro semanas. Un chico, un señor, 40 y muchos años, 5 hijos en su mochila y un gran padre, familia y empresario, Fernando Vega de Seoane, que tuvo un accidente esquiando en Baqueira y se ha quedado parapléjico. Una de esas paraplejías presumiblemente irreversibles. Y el tío está convirtiéndose en un influencer de los buenos, de los que levantan la moral. El bueno de Popeye, como le llaman sus amigos, y bueno, creo que ya lo tenemos acordado, que la semana que viene le tendremos por aquí.
Fenomenal. Y nos contará su historia, que parte de ese primer día, cuando no le han pasado por el quirófano todavía, y está con un collarín, y claro, completamente rígido, y ya saben cuál es el diagnóstico, no vas a poder volver a andar en tu vida, y está con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo, voy para allá, y a partir de ahí lo que hace es cada día una secuencia nueva para Instagram que se abre en ese mismo momento. Claro, va aumentando a razón de 2.000 cada día. Y esto será exponencial porque lo veremos la semana que viene. Es un tipo brillante. Si no me añades alguna cosita de última hora.
Hasta aquí.
Muy bien, pues ahora...
Oye, no hemos hablado de Ramona, ¿eh? Es la...
Venga.
La noticia
nada.
Del mes, del año, en las redes
sociales. Digo, ¿se ha acabado ya lo de los influencers? Sí, se ha acabado. Sintonía, bueno, por favor, Javi, ponme la sintonía.
Ha dicho Nacho que se había acabado, que no. Se la ha preparado en 5
minutos. Y ahora cuando termina el noticiero y la sintonía y tal, llega Genzor y dice, Ramona, que es la noticia noticias.
Es la noticia de las redes. Una señora de 63 años que se ha puesto a hablar de su vida y que, esta semana, no me acuerdo qué día fue, el martes tenía de madrugada a casi 30.000 personas escuchándole contar su vida.
¿En Twitter?
En Twitter se pueden hacer audios ahora. Se crean como foros y hablas.
¿Y 30.000?
30.000, pero una señora que es para escucharla.
Y podemos traer a Ramona. O sea, tú lo que estás sugiriendo es que Ramona...
Yo no me atrevería a traer a Ramona, pero con escucharla en Twitter está bien. Porque yo no quiero que me echen, quiero mi trabajo y...
¿De quién me hablaste? Me parece que tú el otro día, o Marta Pombo, Nacho, de ese señor de Barcelona... que era un poquito soez.
El dandy de Barcelona. Ah. Es un perfil parecido, pero esta es
independentista. Hace eso.
Bueno, Silva.
Esta es independentista, en vez de como el dandy de Barcelona.
Ramona
que era
es independentista. Y... pues podríamos juntar a Ramona bueno, con vamos, el dandy de Barcelona.
Se matan a palos.
Es independentista, anarquista, anti-OTAN, anti-Ucrania, anti-Putin, anti-Estados Unidos, anti...
anti-Ramona.
Se coloca ahí la luz, la pincha...
No, se coloca, ya lo has dicho bien. Y has dejado unos puntos suspensivos.
Droga dices que no toma. Dice, pero...
Ya. ¿Tú conoces a Ramona?
No, no conozco a Ramona, pero la voy a buscar.
¿Y al Dandy?
Al Dandy sí, al Dandy.
¿Cómo es?
Algo así, ¿no?
El mismo.
Yo no lo conozco, pero parece que sí, que es personajazo. Sí, sí. Te eligieron por normalita, pero de repente, tanto no lo debe ser, porque en un Plis Plas te hiciste con 1 millón de seguidores. 1 millón.
Bueno, en un Plis Plas no es...
¿Cuánto tiempo?
Pues desde 2014 a este año, el año pasado, llegué al millón.
¿Cuál es la razón por la que Susana ha dicho que ya ha salido? Es decir, casi es indiferente. Susana Molina también es quien empieza a arrastrar a toda esa gente. Se hace con 1 millón de seguidores, alejándose de Gran Hermano, de la Isla de las Tentaciones, mucho más, por lo que no hiciste.
Creo que la razón es justamente por la que me cogieron para entrar en Gran Hermano, que es por ser normal. Que al final es como... la gente... están acostumbrados a ver en la tele personajes como que te cuesta identificarte con ellos porque tienen vidas muy raras, muy diferentes a ti. Y yo al final, pues, lo que me dice la gente es... te sentía como una amiga mía porque decías cosas que decían mis amigas y porque te sentía como yo y te pasaban cosas que me pasan a mí y reaccionabas de manera que podría haber reaccionado yo. Entonces... creo que es eso.
Y en ese camino de ida y vuelta, porque tú te has entregado en la misma dimensión, todo esto lo he aprendido en los últimos días, y de repente, tampoco conozco muchas influencers que lo hagan, te ibas a cenar con tus influenciados, con seguidores tuyos y demás. Claro, alguna cosa ha pasado en esas cenas. Conoces gente más rara, ¿no? De todo.
Ah, vale, estás hablando de las cenas. Sí, las... es que esto es muy difícil de explicar, ¿eh?
Inténtalo.
Es
vamos
muy
a ver.
Complicado. Cuando, esto es más la época Gran Hermano. Cuando yo salgo de Gran Hermano me encuentro que, bueno, estoy unos meses un poco en shock porque, claro, sales completamente anónima y de repente te conoce todo el mundo y eso es un fenómeno pues mucho más grande que el de la isla porque es que pasas de anónima que te conoce todo el mundo. Y me dice mi madre, pues hay unas chicas que quieren conocerte, que han estado apoyándote mucho, que han hablado mucho conmigo. Claro, yo imaginaba niñas. Y de repente, pues, mi madre lo gestionó todo, me citó en un hotel, una cena, tal, y me encontré con 100 personas, creo que eran
100.
Mujeres, como de 40, 50, con sus vidas, con sus maridos, sus hijos, gente normal, que, pues, había pasado una mala época, casi todas coincidían que, pues, una época en la que habían estado enfermas o se habían quedado sin trabajo y, pues, se refugiaban en 24 horas. Al final es un programa que se ve 24 horas. Entonces se levantaban conmigo, se ayunaban conmigo, todo lo hacían conmigo. Y
eras su bálsamo.
Sí, se refugiaban en el programa y en esta gente en concreto en mí. Y claro, pues me tenían mucho cariño, sabían cosas de mí que yo ni me acordaba, más que mi madre. Sabían más cosas que mi madre de mí. Y al final, pues, ellas me escribían todo el rato para hacer cenas y yo empecé a hacer quedadas. Este grupo de 100 pues se fue haciendo cada vez más pequeño porque al final había gente que pues el siguiente Gran Hermano pues hacía lo mismo con la siguiente chica o chico que seguía, pero sí que hice un grupo de unas 30 personas que se llaman carpeteras, el nombre que le pusieron.
¿Y ya mismas?
Y se convirtieron un poco en familia. Que bueno, si a día de hoy si me caso, habría carpeteras que vendrían a mi boda, porque son como tías mías, que hablo con ellas pues bastante a menudo.
Tú eres normal, te pasan cosas normales. ¿Te has vuelto a quedar encerrada en el baño?
No, porque me he cambiado de casa, pero pero sí, me pasan muchas cosas paranormales, ¿eh?
A ver,
muchas,
la del baño y alguna más.
Mira, tengo que decir que yo hace un montón de tiempo subí un... tengo dos momentos en mi historia de redes sociales que me siguen preguntando la gente por esto. Pasen los años que pasen. Y hace como más de 7 años, fui una vez a una vidente porque me apetecía ir y ver qué pasaba y lo conté por redes. A día de hoy sigo recibiendo mensajes. Cada semana puedo recibir algún mensaje preguntándome por la vidente a la que fui en hace 7 años. Y lo otro no tiene, o sea, lo otro no tiene gracia. Es como limpié unas Converse un día, se quedaron muy blancas y me siguen preguntando por las Converse.
Pero sí me interesa saber cuál es la última secuencia personal que no has contado en la que has notado algo extraño cerca de ti. En aquel caso concreto fue Dios.
Lo del baño.
Porque
sí.
Dijiste... Cuéntalo
sí, sí,
tú.
Sí. Yo me quedé encerrada. O sea, tenía el baño, se me rompió, me metí a ducharme y se me rompió
el
picaporte de la puerta. Y yo intentando arreglarlo torpe de mí, pues lo tiré también por la otra parte. Por lo tanto, la puerta se quedó completamente cerrada sin picaporte. Y era una puerta antigua y tenía un agujero y yo pues me puse a intentar abrir con todas las herramientas que encontraba por el baño. Empecé a romper cosas, tenía 2% de batería. Creo que llamé a Mary, llamé a mí, a la que está aquí. La llamé a ella porque digo, persona que está siempre con el móvil y me contesta siempre, ella. La llamé y le dije, mira, me está pasando esto, estoy sola en casa, encima mi chico no tiene llaves, no sé qué hacer, ayúdame, por favor. Y estuve como, pues yo creo que estuve una hora intentando abrir con todo. Y ya digo, mira, me rindo, ya vendrá alguien a sacarme, llamarán un cerrajero y yo qué sé. Entonces me senté. Y no sé por qué dije en ese momento, Dios mío, por favor, si estás ahí, ayúdame.
Si existes.
Sí, digo, si estás, ayúdame. Y cogí unas pinzas de depilar que ya había cogido 35 veces antes. O sea, que la había intentado muchísimas veces. Y de verdad que la puerta se abrió de una manera muy fácil. O sea, introduje las pinzas como había hecho 35 veces antes, hice así y la puerta se abrió.
Y te volviste creyente. Eso.
Oye, ya era creyente. Pero en ese momento me asusté bastante, llamé a mi madre muy asustada. Y mi madre me dijo, hija, no te asustes porque esto no es una cosa para asustarte. Si realmente hay alguien ahí, pues te ha ayudado, no te ha hecho nada malo.
Al revés.
Sea agradecida y ya está.
Tío suele ser bastante bueno.
Es espacio patrocinado por COP.
No, pero te llamó luego Iker Jiménez.
No me llamó. No,
me sorprende. ¿Después de eso te ha pasado alguna más? Sí.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé si me ha pasado o no, porque yo como que desde muy pequeña vivo con esto, que me encantan todos estos temas y... Como que no sé si me pasan o yo quiero pensar que alguna cosa que me pasa y digo, esto ha sido Dios. O alguien que me está ayudando. Yo era muy miedosa con los espíritus y fui a la señora esta y me dijo, mira, tienes siempre a tu abuelo contigo, no te asustes porque esto no es para tener miedo. Si escuchas algún ruido, pues puede ser tu abuelo, puede ser alguien que te está cuidando, pero nadie que te va a hacer daño. Y a mí me funcionó, porque a mí me daba mucho miedo quedarme sola en casa. Y ahora digo, escucho un ruido y digo, bueno, pues abuelo, no... O sea, si estás... Súper bien todo, pero quédate ahí, no vayas a aparecer sí, ni nada, que revés. Yo estoy bien. Tal.
Sí, si viene alguno de los malos, dale...
Claro, pero no te aparezcas.
Un bofetón. Y no me des un susto.
Como era en farmacia de guardia, ¿no? Para afuera, romerales o abuelo, no, que la puerta se abre al revés. Siempre igual.
Que suene esa musiquita, por favor, que es una musiquita un poquito especial. Porque mi amigo Gilberto Gil, justo cuando se iba... Bob Marley decidió saltar de Brasil a México, digo, a Jamaica. Y en Jamaica, pillar a los Wailers, había quedado con él, gracias a Jimmy Cliff, y poder cantar una canción brasilera que tiene ese fondo todavía de bossa nova, como un reggae. Vamos a oír. Y con esto hasta la vuelta, que sea en un ratito.
Tô cansado de esperar que você me carregue. Vamos fugir pro outro lugar, baby. Vamos fugir. Pra onde quer que você vá, que você me carregue. Pois diga que irá.
En tiempo de juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
Ya sabéis que la contestación tiene que ser rápida.
Vale.
Marta Casado, ¿hay personas tóxicas en tu vida?
Sí.
Susana, ¿hay personas tóxicas en tu vida?
Ahora no.
Nacho Pla.
Sí, y están en esta mesa.
Te estoy preguntando en serio, de verdad. Y tú ahora tendrías que decir, yo estoy contestando en serio. Pero me parece mal. Genzor.
No.
Omar.
No, en absoluto.
Rosalén con la Sonora Santanera se puso a cantar. Bueno, me encanta Rosalén, no sé si os gusta a vosotras. Rosalén. Y en el primer y segundo párrafo, las estrofas iniciales de la canción, contesta eso. ¿Qué hay que hacer con las personas tóxicas?
Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella.
Ojo al matojo.
Si elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo pa' complacer. Y si no me sale.
¿Estáis de acuerdo?
Yo soy muy de esa filosofía y es verdad que a veces, creo que nos pasa a todos, me gustaría saber, Susana, qué ha pasado con esos tóxicos que ha dicho ahora, ¿no? Alguno tuvo que haber. Pero yo sí creo que inevitablemente, si no eres muy torpe, el cuerpo te va a hacer salir de...
¿El cuerpo?
Sí, el corazón, el alma, el cuerpo, todo. O sea, hay algo en ti que te dices, aléjate de esta gente.
La clave es aprender a decir que no. ¿Tú sabes decir que no?
Me cuesta muchísimo. Yo creo que el problema también de la gente tóxica, cuando habéis dicho que sí, ya si sabes que tienes una persona tóxica en tu vida, tienes medio camino hecho. Porque sí, a mí sí. Me cuesta, por ejemplo, mucho enfrentarme a las situaciones. Y yo creo que, como tú dices, yo sola me he ido alejando de cosas que no sabía por qué, pero no me estaban gustando mucho y haciendo bien. Y he conseguido, o ahora mismo creo, que no tengo nadie tóxico en mi vida.
¿Tú conoces gente, Nacho, que disfruta dando malas noticias? ¿Que te llama para darte una mala noticia?
No, yo creo que en general todos rehuimos bastante de esos momentos.
No, rehuimos de esos momentos, pero yo sí conozco gente que son especialistas en darte noticias desagradables. Vamos, hay que eliminarlos de la existencia.
Como que les apetece ver que sufres ahí con eso.
No, que sufres, que les gusta dar malas noticias. O sea, que es que sí.
¿Te estás refiriendo a los quejicas? A los...
No, me estoy refiriendo a los mierdas secas. Pero que es una cosa distinta. ¿No ves? María, que está al otro lado, que es quien controla todo esto, que ha venido con Susana, con su mirada, me está diciendo... ¿Qué razón tiene este tío?
Si quieres nombrar a alguien, ya que has lanzado el
Nacho Pla, ya que tú antes has rajado de todos los demás, porque al no decir nombre nos implicas incluso a José Antonio y a Javi y a Edu Azagra, que son los que están al otro del cristal, que han estado a punto de levantarse para agredirte. Que lo sepas. ¿Tú sabías, Susana, que existe el TikTok radiofónico?
No.
No lo sabías, ¿verdad?
No.
¿Te sorprende?
Sí.
Te voy a enseñar a su protagonista.
Voy a hablar de mi hermano mayor, Álvaro. Tiene 5 años más que yo. Para lo único que nos peleábamos de pequeños era por el mando de la tele, pero siempre ha hecho de hermano mayor protector conmigo. En 2015, mi hermano estaba estudiando en ingeniería en León cuando me diagnosticaron. Él de pequeño siempre decía que quería estudiar, pero que le encantaría tener un año sabático para viajar. Para darle la noticia de que tenía cáncer, tuvimos que llamarle por teléfono, ya que estaba en León, y lo que le dije fue: Álvaro, ¿no ves que siempre has querido estar un año sabático sin estudiar? Pues eso es lo que voy a hacer yo ahora. Así, le anunciamos que iba a tener que estar ingresada en el hospital durante mucho tiempo para curarme. Mi hermano iba a clase por la mañana. Cuando salía a la hora de comer, no se iba a casa, sino que venía al hospital a comer y a hacerme compañía. Yo nunca me comía la comida del hospital por la quimio, así que si yo no la quería, se la comía él. Se pasaba la tarde entera conmigo, viendo la saga entera de Star Wars por enésima vez conmigo o viendo el fútbol juntos. Después de pasar todo el día conmigo, mi hermano llegaba a casa para cenar y para estar estudiando durante toda la noche y sacarse la carrera, mientras se pasaba todo el día en clase o con su hermana en el hospital. Nadie se imagina lo que mi hermano y yo hemos vivido juntos. Yo creo que es por eso, por lo que el día de mi amputación, después de estar en la sala de reanimación, me subieron a la habitación. Yo no quería que nadie se sentara donde ya no estaba la pierna, porque aún sentía como si estuviera allí. Pero cuando mi hermano se acercó y se sentó en el hueco que quedaba ahora, sentí como si fuera parte de mí y fue durante mucho tiempo la única persona que pudo estar en ese espacio en el que ya no estaba mi pierna.
¡Ole! Ole.
Un poco así largo, pero bueno.
No, nada espero, de largo.
El próximo espero haceros reír, porque es que ya llevamos uno.
Sí. Bueno, Nacho el otro día me dijo, ya no sé si voy a poder soportar tanto dolor, porque... Pero a mí la imagen poética de que sea Álvaro el que se sienta en el hueco de esa pierna a la que ha despedido la noche anterior con un besito, diciendo ya nos veremos un día, me parece preciosa la imagen, ¿no, Susana?
Sí, sí. A mí me pareció algo muy curioso, en plan como que se sentara y decir no.
No, curioso,
no me da...
Es poético.
Ya. Sí, sí, sí.
Señores, tenéis una oportunidad antes del Nacho Lío. Nacho Lío es ese momento que has temido.
Vale.
Es eso que cuando has venido aquí y te has acercado con María y me has dicho, ¿nunca he estado en la radio? ¿Es verdad?
Sí, sí, nunca he estado.
¿Nunca he estado en la radio? ¿Me lo has dicho? ¿Es verdad?
Sí, sí.
Has añadido, ¿no me estaréis preparando alguna que no espero? Y yo no he podido mentirte y he dicho, bueno, lo verás a lo largo del programa. Ahora te puedo confirmar que sí, te estamos preparando algo gordo y tremendo, que es un test como no has tenido en tu vida, vamos, o sea... lo de Gran Hermano y lo de la Isla de las Tentaciones esa que saliste
los
peleándote con él.
Esos.
¿Hablas todavía con el chico ese? ¿Te hablas con él?
¿Con quién? ¿Con Gonzalo?
¿Gonzalo se llamaba,
no? No, no,
nada, ni una vez.
No.
¿Y no echas de menos de cuando en cuando coges el teléfono y dices, Gonzalo, a ver cómo te va, macho?
No, no, no.
Nada. Este terreno en el que me estoy metiendo resbaladizo, pues...
Te estoy contestando a ti, no sé por qué, o sea, porque nunca contesto, o sea, recibo esta pregunta todo el día y nunca contesto, yo no sé en qué momento...
¿Te la preguntan?
Sí, todo
exclusiva.
El rato.
La
me parecía que yo era un tipo original.
Yo creo que me he olvidado tanto y yo no sé por qué le estoy contestando esto.
No, pero yo creo que lo vi por vosotros que no sé por qué.
Yo le quiero preguntar por la Isla de las Tentaciones, por la que la conocimos la mayoría de jovenzuelos. Yo te quiero preguntar que cuando te metiste ahí a examinar tu relación con tu novio, ¿qué se te pasó por la cabeza? O sea, ¿pensaba que lo ibas a dejar de verdad?
No, qué va. Es que yo, como verás, actúo bastante por impulsos. No suelo pensar mucho las cosas. También tengo que decir que nosotros no sabíamos, no es como ahora, que sabes dónde vas, no sabíamos a lo que íbamos, no sabíamos si se va a emitir o no en televisión, en qué canal. O sea, esto fue como un poco accidental porque no iba a ser para Telecinco. Iba a ser un canal como con mucha menos audiencia y una cosa mucho menos importante. Sí, lo que pasa es que hubo un problema y al final pues se emitió en Telecinco porque se quedaron sin programación. Pero nadie esperaba este éxito, entonces yo pues iba como en plan, bueno, pues a ver qué pasa.
¿Pero para qué ibas?
O sea, no iba a plantear mi relación ni mucho menos, ni eso no se me pasó por la cabeza en ningún momento. Fui porque la verdad que a él le hacía ilusión y me lo dijo un par de veces y yo no sabía qué hacer porque ya trabajaba con redes y no sabía si me iba a perjudicar o no.
¿Pero cuando llegaste ahí la cosa iba muy malamente o...?
¿Qué va?
O sea, que ahí fue donde verdaderamente hubo...
Sí, o sea, no, fue
¿Te
como...
Te gusta ese tema, ¿eh? Estás ahí incidiendo.
No, eso sí que lo he explicado muchas veces, ¿no? Eso no me importa.
No, hablando de la isla, yo te quería preguntar sobre todo por el cambio, ¿no? Que un concurso como es Gran Hermano, que es en vivo, lo decías, 24 horas, y tú sales de la nada, una persona totalmente anónima, y tienes pues toda esa gente que quería cenar contigo y que te había seguido, que sales con 200.000 seguidores y luego te metes a la isla, se emite no sé cuántos meses después de que la grabaras, y tú estás en tu casa viendo el programa y te suben 700.000 seguidores... ¿Qué diferencia hay?
Claro.
¿Salí a la calle? ¿Cómo lo viviste?
A ver, es muy diferente porque, claro, yo lo otro fue, o sea, esto fue como mucho más paulatino, la isla. El Gran Hermano, yo no me enteré de nada. Si me insultaban o no me insultaban, yo no me enteraba porque yo cuando salí ya me encontré toda la historia hecha y había ganado y tal. Cuando la isla se emitió mucho más tarde, casi medio año. Entonces, yo sí que estaba en mi casa como espectadora, viéndome a mí, viendo cómo reaccionaba la gente, viendo los comentarios. Fue un pelín más duro que Gran Hermano por eso, porque yo tenía que ver en directo con lo que iba opinando la gente de lo que yo había hecho. Yo sabiendo ya lo que había hecho, no pudiendo opinar porque tenía un contrato, y era como... Me costó un poco esos meses. Gran Hermano era como, ya está hecho, ya, lo que hay es lo que hay.
Y una vez que sabías que iba a ser en Telecinco, que decías que no se sabía, tú decías, madre mía,
claro,
la,
fue cuando
la
ya...
que he preparado,
sí, sí, sí.
La que se va a liar.
Claro, yo no iba preparada para eso, para nada. El día que de mi final, mi móvil estuvo bloqueado 48 horas. O sea, no podía coger el móvil de la cantidad de seguidores que me iban subiendo, la cantidad de comentarios, no me lo esperaba para nada.
Bueno, y después de la tele, donde antes contabas que tú eras... O te denominaban la normal en un ecosistema de gente extraña, ¿no? O particular. Después de la tele saltaste a las redes, ¿no? O te quedaste en las redes, digamos. ¿Cómo de normal te consideras en las redes?
Me considero también bastante normal en redes.
Sí que ¿O cómo de extraña consideras al resto de la gente?
No. Me considero bastante normal. Ahora mucho menos normal. Antes sí que era, en la época después de Gran Hermano, sí que era una persona súper normal. En redes era, o sea, no tenía filtro, subía todo, hablaba mucho más de mis cosas. Ahora me considero normal, tirando a un poquito más sosa que antes. Antes era bastante más divertida en redes.
Tienes más miedo a lo que,
sí,
a lo que decir
ahora. Sí, ahora tengo muchísimo miedo. Entonces, antes era mucho más divertida y yo creo que tenía mucho más ese toque de que todo el mundo se sentía identificado porque subía cualquier cosa normal. Ahora soy un poco más...
El Nacho Lío.
Bon amour, je t'aime.
¿Cómo le gusta esta canción? A ti también, ¿verdad, bichito?
Sí, a mí sí.
Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir.
Pues para ir acabando la entrevista te voy a hacer un test que te pido sinceridad y respuestas breves.
Vale.
¿Está bien dejar a tu novio en televisión?
No.
¿Te arrepientes de ello?
Sí. O sea, de dejarlo en televisión, sí. Dejarlo, no.
¿Cuánto se gana en la isla de las tentaciones?
Muy poco. O sea, era un mínimo.
No podía faltar.
Entraste en la isla con novio y 200.000 seguidores, saliste de ella con 900.000 seguidores, pero sin novio. ¿Valió la pena el intercambio?
Sí, pero que no lo usen ahora la gente como para ella. A ella le fue bien, yo también lo voy a hacer.
Algunos pensarán que todo esto es un montaje para la fama. ¿Lo es o no?
No, para nada.
¿Telebasura o insulto a la inteligencia de los españoles? Es como se refieren varios articulistas cuando hacen referencia a la isla de las tentaciones. ¿Qué opinas?
Si no te gusta, no lo mires. O sea, yo ya me he cansado de luchar con la gente que se queja de la televisión. Si no te gusta, no lo mires. Si hay tanta gente que lo ve, pues igual algo tiene.
Te iba a decir justo que luego resulta que la final la ven 4 millones de personas. Sí. ¿Son los españoles unos hipócritas?
No, creo que hay programas para todo. Hay programas para culturizarte, hay programas para distraerte y en este caso es un programa para distraerte.
¿La policía ha acabado alguna vez en la puerta de una habitación de un hotel? ¿Tuyo?
Sí. ¿Cuándo estuve en busque captura?
¿Cómo?
Sí, estuve en busque captura.
¿En busque captura?
Sí, pero por un error. ¿Por qué?
Por un error, ¿no?
No, no, por un error de verdad, un error administrativo
¿De la policía?
De la policía, sí. Estuve mucho tiempo, o sea, muchos años, hasta hace poco estuve.
¿Y cada vez que ibas a un hotel aparecía, claro, la policía en tu habitación?
Y el colmo fue, si cada vez que iba a un hotel o iba a coger un avión, venía la policía, pero el colmo fue cuando hice el Camino de Santiago, que fui a 55 albergues en una semana, y en cada pueblecito que iba yo yendo, se presentaba ahí pues la policía. Y ya era como, por favor, necesito que esto se solucione, porque es que no puedo estar así. Y ya se ha solucionado, creo.
Los expertos recomiendan dormir al menos 7 horas para estar preparados y ágiles para los días más importantes en nuestra vida. ¿Por qué fuiste de empalme al casting de Gran Hermano?
Porque se hizo el día fue 2 de enero y claro, yo había salido Nochevieja, al día siguiente tenía una comida, o se hizo el 1 de enero, no sé, se hizo una fecha muy rara que justo era Nochevieja, había salido con mis amigas y no me dio tiempo a dormir.
Sí, nos ha dicho que fue por su normalidad por la que le cogieron en Gran Hermano. Pero
es normal, es normal salir con 21 años el día Nochevieja, es normal comer churros a las...
Absolutamente normal, es verdad. Ah. Pero vamos, que me hubiera gustado ver esa carita, yo soy el realizador y el director de Gran Hermano. Esa de los ojos dilatados.
A ver si ya... Además, Nacho, la respuesta que yo creo que hay que añadir es... No le dio tú has dicho, tu intro era para los momentos más importantes de la vida, pues oye, no lo era, era una cosa de cachondeo.
No, es que yo no, o sea, para mí no era importante, era como, bueno, a ver, no sé qué hago aquí, voy a pasar el rato, sin más.
No, es que yo lo digo, me parece muy mal eso de salir el día antes de ir a trabajar. Y la, última de todas, un poco random, ¿eres más de Ayuso o de Casado?
Yo tengo que hablar de todo esto, ¿no?
Puedes decir
no,
perfectamente, no me da
nunca,
la gana.
O sea, de hecho no me gusta nada, me da mucha rabia cuando la gente te exige en redes que te posiciones con temas, es como, tío, para eso hay canales para hablar de todo esto. Yo nunca me he posicionado en nada, ni me gusta hablar de temas políticos y me da rabia también cuando hay un tema que todo el mundo habla, que te exijan que tienes que hablar de este tema, es como, tío...
Yo, en lugar de enfadarme, ¿sabes qué haría cuando un tipo tóxico te pregunta cosas así? Sí, no, prefiero el Real Murcia. Ya está.
Bueno, que también, seguro que también hay una polémica si digo que me... Que
claro, porque los de Lucán te van a decir algo, ¿no? Los de Lucán te van a decir algo. Creo que no. Nacho, verdaderamente has estado en tu línea cruel y me gusta. Si os parece, Marta Pombo, a la que no habéis oído, nos dejó grabado su contestador. Sigue la viajera por el mundo... Aunque creo que la semana que viene ya la tenemos aquí, ¿no, Nacho?
Correcto.
La tenemos aquí. Mientras tanto, esto es lo que pasa.
Marta tiene un marcapaso que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene.
Como estuvo en Cantabria la semana pasada, nuestra amiga.
De hecho, estuve Bilbao, Asturias y Galicia. Cantabria no pisé.
¿Ah, no pisaste?
No.
Pues la información que yo tenía era Cantabria.
Norte, quizás relacionaste, como me gusta tanto Cantabria.
No, que lo diga Nacho, que fue el que traslada la información.
Se
ha ido a Cantabria.
¿Qué dices? No mientas.
No miento, te digo la verdad.
Te dije Galicia.
Bueno, oye, no nos vamos ahora a pelear teniendo...
No, pues sí, amo el norte.
Teniendo tanta gente esperando.
Hola, Marta. Buenos días. Una preguntita. ¿Tú le cogerías el móvil a tu pareja si sospechas algo? Porque me lo tiene prohibido, porque dice que le invade su espacio personal. Pero... tampoco creo que sea tan grave. ¿Tú crees que es normal o no? ¿Qué harías? ¿Se lo mirarías o no?
No lo hagas. No lo hagas, por favor, no lo hagas. Yo lo hice en su día y al final acabas muy intoxicada. Porque ves cosas que no tienen ningún tipo de importancia, pero que a ti te afectan porque tú, las cabezas de las mujeres son muy...
No, del ser humano, ¿no?
Y del ser humano, pero de la mujer más.
Especialmente de las mujeres.
Sí. Somos muy rebuscadas y nos creemos cosas donde no las hay. Y yo te aconsejaría que no lo hicieses. Si confías en él, o sea, si has decidido confiar en él, que sea...
Yo te pregunto, ¿saber la contraseña del móvil de tu novio sí o no?
Sí. Bueno. O sea, también, o sea, al final hay que tener una confianza. Y oye, poder coger tu móvil para hacer una foto. Yo a Zama le cojo siempre el móvil para hacer fotos, etcétera. Y estoy totalmente tranquila, pero no me meto en su WhatsApp, no me meto en su Instagram, no me hace falta.
Yo creo que eso es delito. A mí me cogen el teléfono, la persona que más quiero en el mundo... Y
pues mil es que te millones acabas de haciendo,
puntos negativos.
Sí, te acabas haciendo más daño a ti mismo, de verdad.
Hola, Marta. En tu opinión, ¿quién crees que es la influencer o el influencer actual que está haciendo cosas como más novedosas que el resto?
Más novedosas, hombre, siempre voy a tirar a casa, ¿no? En plan, mi hermana María, pues al final es verdad que las cosas que están haciendo con Antena 3 de el... ¿Cómo se llama el reto este?
¿El desafío?
El desafío, iba a decir el reto. El desafío, lo de Mask Singer, eso me encanta, pero es verdad que María ya es una influencer muy, muy top. Quizás diría una niña que se llama Teresa... Bueno, no sé cómo se llama, pero que hace unos TikToks, o sea, unos reels... de la leche, y me diría que es la mejor ahora.
Hola, Marta, ¿qué tal estás? Mira, es que tengo un problemón grandísimo que parece ser simple, pero para mí ahora mismo no lo es. Tengo una cita a ciegas con un chico y es que tengo un gran dilema, no sé exactamente con qué ropa ir. Entonces, quizás tú me pudieras aconsejar para no fallar. ¿Qué me dices?
Yo soy partidaria de no... experimentar en citas o en momentos especiales. No vayas de lo que no eres. Desde luego, no intentes ir despampanante cuando igual no eres en tu día a día. O sea, ve cómo eres. Yo sí, es verdad que ahora quizás, si estás en Madrid hace un tiempo, de maravilla. Entonces, un vestido con unas botas y una chaqueta, la bomba. Pero si no, como seas tú. Algo que sepas que te sienta de maravilla, pero sin ser, sin intentar pretender otra cosa que no eres.
Hola, soy John, estudiante de Estados Unidos en España. Quiero preguntarte cuáles son para ti las características más importantes en una persona. Muchas gracias.
Hi, how you doing, Joan?
Muy bien. Este envió ya el año pasado.
¿Es
este es oyente de la influencia. El año pasado ya envió una.
No.
Bueno, ojalá sea así.
No, es oyente de Marta Pombo.
No, de la influencia.
Es fanático
le gusta la influencia.
Porque en su día preguntó que cómo podía ligar con Marta o cómo podía tener una cita con ella.
¿Cómo podía ligar contigo, Marta?
Ahora pregunta por las características de una persona. Ya
soy
va...
Jan. Jan no, sigue a Marta en Instagram, ve muchas cosas de Zama y dice, bueno, iré por... Si no puedo ser novio, seré amigo.
Tal cual.
Amiguito.
Pues a ver, tres características. Yo diría la sinceridad. Con la sinceridad conquistas a todo el mundo. La humanidad, el cómo trate a otras personas e incluso a los animales. Dice mucho de una persona cómo trate a los animales, ¿eh? Porque a una persona es igual más fácil, pero a un animal, ojo. Y yo diría que la sencillez. Para mí.
Interesante respuesta.
Interesante respuesta, por el lado 3 está muy bien. No tienes que elegir, tienes que agrupar.
Hola, Marta. He visto que la semana pasada estuviste esquiando y quería preguntarte qué sitio me recomendarías para alquilar un equipo barato para ir a esquiar. Un besito.
Es que depende de dónde vayas a ir. Porque es
a Formigal, a Candanchuastún,
claro, Serrer. Si te lo quieres llevar desde tu ciudad o más alquilándolo allí. No lo sé. Yo sé que en Formigal hay un sitio de alquiler bastante barato en... ¿cómo se llama? Panticosa. Enfrente de donde se coge el huevo en Panticosa y hay un sitio que es bastante barato. Es lo único que sé dónde alquilar esquís.
Marta, en relación a Formigal, le podría hablar más de los bares que hay en Alta Montaña, de Mar Chica.
De la fiesta.
Es la información que domina más Marta de
bueno,
Formigal.
Pero está muy bien lo que le ha dicho, que hay un puesto justo enfrente de la salida al huevo de Panticosa, que tiene su propia estación, pequeñita pero monísima.
Que pertenece al grupo.
Exacto, y donde puede pues iniciarse para conocer el Pirineo Alto Aragonés y no ha estado nunca.
Eso es.
Oye, una pregunta. Tu hermana ha anunciado...
¿Cuál
que
de
monta...
ellas? Tiene dos, María y Lucía.
María ha anunciado que montó una fiesta
en... Fest. En Mar Chica. María en su día montó un festival de reggaetón del antiguo, del bueno, no el de ahora que es más guarreo, el antiguo Bomba y cosas así. Y fue un éxito total, fue llenar dos días las ventas. Pues decidió montarlo en Mar Chica justo el fin de que nos encerraron en pandemia. Y lo ha retomado ahora y es novedoso hacerlo en Formigal porque en Formigal es norma solo para los DJs solo pinchar tecno. Entonces que se haga un fin de puro reggaetón.
¿Cuándo va a ser?
La bomba. El fin del 18, 19 y 20 de marzo.
Vale, iremos dando bombo porque María se
está
lo merece.
Reventado ya, ¿eh?
La verdad. Y Formigal también.
Sí.
Nos vamos a despedir muy bien. Esto para mí es emocionante. Domingo en el Calderón o en cualquier lugar de España con Rosendo, mi amiga María en el estadio cantando a voz en grito algo que no debéis olvidar porque es poesía pura. Nos lleva a las restantes horas de tiempo de juego. Hasta la próxima.